Quienes tengan hijos pequeños tal vez ya lo conozcan. Federico Ibáñez, autor de varios libros infantiles, esos que son más o menos clásicos recientes. Martina Valiente, en sus ediciones 1, 2 y 3, El Colegio de los Chicos Perfectos, Lo que aprendí acerca de novias y fútbol, y Nico López. En esta oportunidad se descuelga con un nuevo relato, Alas en los pies. La historia de Lucas, un chico de 14 años, que es incentivado por su primo para que comience a jugar al básquetbol, deporte en el que parece que tiene un talento especial. Federico además es docente de inglés y sociólogo, ha estudiado cine, y de hecho obtuvo un premio del FONA para realizar una película de dibujos animados que en un rato también le vamos a preguntar. Pero metámonos en la historia de Lucas. Federico, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, de nada, muchas gracias y saludos a todos.
La primera duda que me queda, ¿de qué cuadro sos hincha en básquetbol?
En realidad soy bastante pastelero, no tengo cuadros. Sigo amigos con el básquet. En algún momento tenía un amigo que iba a ver mucho a Trujillo y bueno, fui a ver a Trujillo. Pero no tengo...
¿Tú hubieras quedado ahí?
Sos trubilero. Un momento que estaba jugando el Pueblo Quintero, que me acuerdo que íbamos bastante y era divertido ahí, pero por lo general el básquetbol lo veo desapasionadamente. Tengo cuadros que detesto, pero no cuadros que ame particularmente. No voy a hacer los cuadros que detesto, pero sí hay cuadros que no me gustan.
¿Por qué entonces en el básquetbol, que es un deporte que no te apasiona? Vos lo has contado más de una vez, te he entrevistado más de una vez, el tema de que el fútbol sí te gusta.
Sí.
Pero el básquetbol, que es un deporte que no te engancha, te sirve para contar la historia de Lucas.
Por varias razones. Primero que nada, yo soy amigo de Pablo Cabot, ¿sí?, que fue ex jugador de básquet, y por ahí como que
es uno de tus agradecimientos.
Es uno de mis agradecimientos, además. Y por ahí como que tuve una pista hacia el básquet, de sobre todo a partir del trabajo que él hace con juveniles y entregarme como de anécdotas y de cosas, que a medida que lo iba escuchando yo me iba dando cuenta, bueno, ahí hay un libro para escribir, hay algo que puede estar bueno contar sobre, a ver, qué es esto de a veces tener que estar en un equipo, a veces tener que dejarte en segundo lugar por darle para adelante al equipo, o de lo duro que puede ser también el entrenamiento, lo que fuere. Todo eso me parecía que estaba bueno para contar. Lo que al principio pensé que iba a ser una novela básicamente de básquetbol y que después se me transformó en como muchas puntas más.
Sí, una novela como eso, novela de aprendizaje, esas novelas que son como viajes, o de periodos de tiempo en los cuales la vida te puede llegar a cambiar. Que ya los habías explorado alguna vez con periodos de vacaciones, ¿no? Sí. En algunos de tus otros libros, donde de repente cambia la vida de uno de los protagonistas.
Sí, narrativas cambian para mí. Entonces, digamos, particularmente, aparte yo, me sale naturalmente escribir para lectores que andan en la pubertad, digamos. Entonces, naturalmente es una etapa como pivotal del cambio, digamos. Entonces, claro, me encanta contar acerca de los cambios, acerca de circunstancias que cambian completamente la vida de los idealmente de los personajes, y por extensión uno desearía de los lectores también, ¿no? Entonces, por ahí un poco la novela se me convirtió en muchas cosas más, porque dentro del básquetbol también se me apareció este personaje de Lucas, con una serie de problemas, con un padre alcohólico, básicamente un chiquilín que quiere al principio de la novela como ser el hombre invisible, ¿no? Sí. Pasar totalmente desapercibido, un poco acordándome de mi propia adolescencia, que era un poco así, quedarte en la cama estirándote, dejando que te crezcan pelos y granos, poco menos y nada más. Y bueno, con ese personaje, poniéndolo en una circunstancia casi que era la que él hubiera detestado, que era ir a un club donde tuviera que conocer gente en verano y qué sé yo.
Creo que es terrible las primeras páginas cuando el primo llega y lo empieza a presentar.
Claro.
A otra gente, y que esa gente te pregunta, pero vos sos pariente de tal.
Claro, porque aparte le llega a un club donde su padre fue supuestamente el gran jugador de básquet, la gran historia o el gran jugador histórico de ese club.
Sí, en noviembre se llama el club.
Exactamente. Y entonces él cae ahí y como que se... toda la posibilidad que él tenía de pasar desapercibido queda en cero, apenas se enteran un poco de quién es, y apenas aparte lo ven con la altura que tiene, como ideal para ir a jugar al básquetbol. Y sobre todo una cosa que me pasaba mucho de chico, que es esta circunstancia de que siempre que caes en un lugar parece que todo el mundo se conoce y que vos no conoces a nadie, entonces el caos se aumenta exponencialmente. Entonces fue como muy divertido mezclarme con eso. Sobre todo cuando a partir de cierto punto empecé a contar la novela en primera persona, porque antes la estaba contando en tercera persona, mucho más como un relato de un partido de básquet. A partir de que solté eso, se transformó en una novela, y bueno, fue divertido también encontrarme con el personaje de Lucas y con todos los demás personajes que justamente como que empezaron a aparecer con más fuerza.
Una chica por la cual Lucas más te interesa, bueno, el primo que es, y que lo va guiando en ese trayecto. ¿A vos te jorobaba mucho por el tema de la altura, con el tema que tenías que jugar básquetbol?
Sí, todo, o sea, se ve que de chico debía tener cara inútil, porque todo el mundo me miraba y me decía, jugás al básquet como buscando una utilidad posible para la altura, por lo menos. Nunca jugué básquet. En realidad me hubiera gustado. Viéndolo desde hoy, lamento mucho haber pasado de los 12 a los 14, o antes quizás, de los 12 a los, sí, a los 12, 14 años, prácticamente sin hacer ningún deporte. Como realmente sí, queriendo estar aislado de todo, blanco en verano, bastante solitario. Me hubiera gustado en realidad que no es así, que aunque fuera complicado al principio, que me llevara a una circunstancia de incomodidad, no tuviera que jugar básquet, no tuviera que conocer gente, no tuviera que vincularme con los demás, ¿no?
¿Qué cosas te permitía la historia de Lucas para contarle a ese público al que te dirigiste? Es decir, es tradicional la edición de Alfaguara, tanto infantil como juvenil, que dice para, o sea, recomienda, para lectores desde, ¿no? ¿Verdad? Sí. En este caso es para lectores desde 12 años. El protagonista tiene 14, porque si hasta yo le escribo a entre púberes y adolescentes, es decir, uno calcula de los 12 para arriba. ¿Qué cosas te permitía la historia de empezar a explorar con ellos? ¿De contarles cosas que en ese momento les deben estar pasando?
Yo me cuesta mucho pensar el libro en términos como estadísticos, de pensarlo en términos mucho de edad. Si bien yo tengo claro que hay un cierto público que me sigue y que tiene que está vinculado a quinto, sexto año de escuela, primer y segundo año de liceo, por ahí, me cuesta mucho pensar en términos, bueno, a ver, ¿qué es lo que ellos piensan o lo que ellos sienten? Y a partir de que yo soy tan inteligente que me doy cuenta, escribo para ellos.
Pero aparte, vos conviviste con ellos durante años como
profesor de inglés, además. Claro, eso... Si bien, obviamente, sin darme cuenta, quizás tenga por haber tenido laboralmente contacto con muchos de ellos, una idea vaga de lo que puede ser hoy un chiquilín hoy de 12, 13, 14 años, yo creo que yo escribo mucho más a partir de la memoria y a partir de mí mismo. Y de pretender compartir algo que no tiene necesariamente por qué pasarle a todos, pero que le puede pasar a algunos y que sí me pasó a mí. Y entonces a partir de ahí como que siempre se dio que el lector se vincula muy bien con el texto, incluso si no es exactamente lo que le pasa a él, porque también el lector te tiene que brindar eso, tiene que brindar la posibilidad de ponerte en la piel del otro y de ser el otro por un rato, o de imaginarte al otro por un rato. Y entonces, digamos, siempre como que estuvo ahí un vínculo muy muy poderoso, me parece, en cierto sentido, con los lectores. Lo que yo traté de, digamos, lo que a partir de cierto punto más me gustó de Lucas, es que era un personaje que me permitía como hacer muchas cosas, dejarlo que se equivocara, dejarlo que le fuera bien, dejarlo que en algún momento le fuera mal, dejarlo sobre todo que aprendiera y que descubriera muchas cosas de la vida, desde la amistad, al amor, a que no siempre el atajo es el mejor camino, a veces que hay que tomar el camino largo para llegar bien al lugar que querés llegar, a aspirar a cosas también, a desear cosas, a no ansiar solamente desaparecer y ser invisible, y sobre todo cuando a partir de cierto punto encontré una estructura. El libro tiene cuatro partes, una primera estructura que es el hombre invisible, un primer capítulo grande, digamos, que es un conjunto de capítulos en realidad, que es el hombre invisible, donde está esta parte donde lo que él quiere es desaparecer, una segunda parte que se llama Superman, que es donde en realidad él se siente que puede hacerlo todo y que nada lo va a frenar y que de hecho lo que haga no va a tener consecuencias, y una tercera parte donde sí finalmente aparecen las consecuencias y se transforma un poco en un supervillano, que es Lex Luthor, y la última parte que es su propio nombre, que es Lucas Petrolini. Un poco como que en este camino de encontrar quién realmente sos es un camino de liberación que se expresa en el básquetbol y después por extensión en todos los demás aspectos de su vida.
Federico, alguna vez que estuvimos hablando, bueno, sobre algunas cosas que te podían llegar a inspirar o que podían aparecer como lecturas previas en, me acuerdo por ejemplo mucho en Martina Valiente como elemento fantástico, creo que alguna vez hablamos de Lovecraft, por el tema de la sensación que hay otro lado y que lo raro puede venir de otro lado, de Stephen King, es decir, la calma absoluta y de golpe pasó algo, y en este lado en realidad alguien dice, bien, las referencias vienen de otros palos. Porque, bueno, nombrás personajes que vienen del mundo del cómic, como nombre de dos de los capítulos, y en el otro un personaje que viene de la literatura, como es El Hombre Invisible, que es una obra de Wells. ¿Qué cosas cuando tenés que escribir de esto, que es realidad pura y dura, empezás a reencontrar como antecedente, como lecturas tuyas?
Yo, si tuviera que decirte cuál es la voz literaria que me parece como, por lo menos a mi gusto, ¿no? Muy humana y muy cálida y muy... Y muy linda de leer y por tanto me parece que funciona para lo que yo hago, es Nick Hornby. No sé si lo, sí, claro, si lo ubicás, para aquellos que no, que más o menos por ahí no lo conozcan. Hay varias películas de él, una que se llama Alta Fidelidad, claro, con John, claro, Cusack y en fin, que casi siempre escribe historias en primera persona, aparte coincidentemente con, como yo dicen, Alas en los Pies, pero que es sobre todo sobre la vida más o menos cotidiana de la gente, sobre todo contada con el filtro del humor, claro, y la ironía y un poco también un poco la hasta la crueldad con uno mismo en cierto sentido, por lo menos algo despiadado con uno mismo. Entonces a mí eso me encantó y en cierto sentido me dio espacio creativo también para cuando yo estaba pensando la novela, ¿no? Y está bueno porque yo tenía en un momento un lector escribiéndome, me puso, bueno, está todo bueno lo de la fantasía y eso, pero contá una historia sobre nosotros. Claro. Y me puse a imaginar que en realidad se refería, bueno, más allá de la fantasía, qué es lo que pasa con nosotros. No sé si conté sobre ellos, sino que traté un poco de vuelta, ir hacia mis 14 años y un poco acordarme de mí y ver cómo eso se vincula con los demás. Por ahora, los adolescentes que conozco que han leído la novela, les ha gustado, digamos, ¿no? O sea, han visto una especie de espejo ahí que puede ser muy parecido o muy distorsionado, ¿no? O sea, no pasa nada, pero sigue siendo un espejo. Y bueno, eso es como que el mejor premio que puede tener un escritor.
Federico, háblame de este proyecto cinematográfico que nace con un premio en el FONA, sí, hace dos, tres años.
Sí, yo me mareo, creo que hace dos o tres años, ahora no me acuerdo bien. Pero bueno, es una adaptación que yo hice de una novela de un escritor amigo que se llama Sergio López. La novela se llama Anina Yatay Salas, nombre de una niña cuyos tres nombres, digamos, o nombre y apellido, siempre Capicúa. Hay un juego todo en la novela con esto de Capicúa y también de espejos y de cómo nos ven los demás y cómo nos vemos nosotros. Una novela que empezamos a adaptar también hace ya unos 4 o 5 años. Empecé a adaptar yo un poco a cuento de que Alfredo Soderguiti, ilustrador de la novela, que a su vez es animador, quería hacer la película y bueno, un poco la adaptamos después. A partir de que quedó adaptada, yo la agregué como escenas, digamos, me la apropié, digamos, claro, la novela. Y bueno, por suerte ahora nos está yendo bien. Se ganó el FONAS, nos ha ido bien Ibermedia, donde también hemos sacado un dinero. Se ha ganado un dinero relativamente importante también en Suiza, con unos fondos. Hay productores colombianos también asociados con la producción de la película, sobre todo para la parte de postproducción. Y bueno, ahora la peli está en producción, está haciéndose, sé que llevan ya unos 4 o 5 minutos de película. De hecho, ya un poco esperando si se puede sacar algo de la ley de cine como para ya darle el empujón final. Pero digamos, la película está, creo yo, para estar estrenándose quizás en año y medio, una cosa así, espero.
La novela de la que hablábamos se llama Alas en los Pies. Federico, gracias por estos minutos en particular.
Ha sido un placer.